Canal Extremadura Radio. Iguales. Con Luz Carmen Herrera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Iguales. Uno de los sentimientos más desgarradores que puede sentir una mujer seguramente sea la muerte de su hijo o su hija. Una muerte que si se produce por asesinato del padre de los niños, por hacer daño a la madre, se llama violencia vicaria. Una violencia vicaria que es violencia de género, violencia machista, contra la que se lucha desde muchos ámbitos en nuestra sociedad. Uno de ellos, este, los medios de comunicación y la difusión de recursos. Y otra herramienta de concienciación es la cultura. Hoy miramos al teatro, a una función que nos trae el desgarro de la madre y el tormento de la violencia de género sobre el escenario. Saturnos y Medeas lo han llamado. En vísperas del 25N repasaremos actos, acciones y premios, pero también conquistaremos parcelas para la igualdad en forma de papeles desclasificados y les presentaremos a mujeres que marcaron a la historia en una época en la que no era fácil. Así, elevando la voz, con lucha, comienza Iguales.
Esto es Iguales, con Luz Carmen Herrera. Iguales. Gafas violetas.
En las vísperas del 25N, del Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, nos ponemos las gafas violeta para mirar a la violencia de género, y parte de ella es la violencia vicaria. Empezamos definiendo lo que es. Es un tipo de violencia machista, un tipo de violencia de género. Es aquella en la que el hombre hace daño a la mujer a través de sus seres queridos, en especial a través de sus hijos e hijas. En nuestro país, 65 niños y niñas han sido asesinados por la violencia de género en España desde que hay registros en 2013. 38 de ellos pertenecen a la violencia vicaria. De ellos, los asesinos de 32 eran los padres de los menores. En nuestra región no ha habido ningún menor asesinado por violencia vicaria, pero tenemos datos preocupantes porque sí que hay 90 menores en riesgo de sufrirla registrados en el sistema Biogen. 84 de ellos estarían en riesgo medio, 5 en riesgo alto y 1 en riesgo extremo. Unos datos que preocupan y de los que es necesario concienciar. Se puede hacer con campañas como las que veíamos de cara al 25N, pero también se puede hacer desde la cultura, desde los escenarios. Eso es lo que hace la obra Saturnos y Medeas, que protagoniza Manuela Sánchez. Buenas tardes, bienvenida.
Muchísimas gracias, un placer acompañaros.
¿Cómo de importante es concienciar sobre la violencia machista, pero sobre todo sobre la violencia vicaria, desde la cultura, desde los escenarios?
Más que importante, creo que es necesario, porque afortunadamente las artes escénicas es una herramienta, es un paseo, porque nos da la oportunidad de mostrar desde un segundo plano algo una barbarie tan exagerada como puede llegar a ser la violencia vicaria. Sabemos que los medios están todos los días, sabemos que la política está todos los días poniendo sus leyes, sus protocolos y sus normas. Pero a veces no llegas al espectador porque todo el mundo no se ve el político de turno por hablar de alguna manera. Pero sí, mucha gente va al teatro y se hace inconsciencia de lo que realmente está pasando. Lo que pasa en nuestra sociedad, una cosa cotidiana, el día a día, y lo ves a través de dos actores y de una música y una dirección.
Claro, eso te quería preguntar. ¿Cómo se pone en escena un sentimiento tan desgarrador como es el asesinato de un hijo o una hija por hacer daño a la mujer?
Pues la verdad es que es complicado. El proyecto ha sido bastante complicado de montarlo porque son cosas que te tocan desde muy dentro. Son cosas horribles que pasan, no dejan de pasar. Además, has dado la cifra ahora mismo de 68 víctimas. Cuando empezamos a montar el proyecto eran 62 los niños asesinados. Han subido a 6 en año y medio. O sea, es una locura. Es una locura. Entonces, un tema tan doloroso que hace tanto daño, pues es complicado ponerlo a escena, pero es necesario. Yo, como le digo siempre al actor, a Fernando Ramos, cuando me acompaña y al director, cada vez que hago la obra me vacío en escena. Me vacío en escena porque no me pongo en la piel de tantas madres sufridoras que tienen tanto daño. Y a veces no es necesario llegar al asesinato, por decirlo de alguna manera. Hay tantas maneras de hacer daño con la violencia vicaria, machacando a esas criaturas, machacando a esa madre, que no llegan, afortunadamente, a colmo, por decirlo de alguna manera, pero es que hay muchas maneras de hacerlo.
¿Tratáis precisamente eso, no? La manipulación emocional, el abuso de poder, todo sale a relucir en la obra.
Sí, sí, todo. Sale el abuso de poder, la manipulación emocional, cómo llegas a creerte que tu padre te llama idiota y es un nombre, pues normal, un nombre bastante original, bastante cotidiano.
Como si fuera un apodo.
Como si fuera un apodo. ¿Cómo te llamas, niña? Mi padre me llama idiota. No, es que la niña acaba creyéndose que se llama idiota. Entonces, es normal, ¿cómo pueden llegar estas personas a manipular de tal manera a estas criaturas y anularlas completamente para hacer daño a la madre, evidentemente? Pero no solamente hacen daño a la madre, a una madre. Yo soy madre de 2 hijos y es horrible pasar por estas cosas, es malísimo, pero no solamente, yo creo que no se paran a pensar el daño que le hacen no solo a la madre, que es a la que quieren hacerla, sino a tu propio hijo. No sé hasta qué punto esas entrañas de ese varón, de ese hombre, pueden llegar a tener la más mínima empatía o amor por esos hijos. Es muy doloroso hacer daño de esta manera gratuita para dañar a tu ex, a tu mujer.
Mezcláis el teatro, el flamenco, el cabaret. Entiendo que ese sentimiento de la madre se produce en el momento que se hace esa parte del flamenco, en la que te hemos visto, mira, ahí estamos viendo una parte de ese flamenco. Ahí está Fernando Ramos, que va contigo.
Correcto.
Entre los dos ponéis sobre la mesa todo lo que tiene que ver con ese sentimiento tan atroz del que estamos hablando, de la violencia vicaria. Estamos viendo unos trocitos, unas pinceladas.
Sí, es el principio, donde estamos los dos en el cabaret, al principio, que empezamos con un enclave de humor, un cabaret por todo lo alto, pero diciendo un texto que no puede llegar a hacer más daño y a ser más doloroso. Frases cotidianas, como escuchamos cuando muchas veces ves a un niño pequeño, ay, cómetelo de pequeño, que cuando sea mayor no puedes comértelo. O matar al niño muerto la rabia. Madre de Dios, son frases tan duras, tan dolorosas, y nosotros lo decimos ahí en clave de cabaret, pues de una manera, pues en broma, la gente se queda un poco como bloqueada cuando empieza el espectáculo. Vamos, de hecho, se clava la butaca, como empieza y ya no se desclava en la hora que dura. Y claro, a mí el baile, como bien comentabas antes, Carmen Luz, pues para mí es mi herramienta de vida. Como yo digo, mi coraza. Cuando yo me pongo mi vestuario, me implanto en escena, es mi coraza. Y el flamenco es tan, tan amplio, tan maravilloso y tan profundo, que da tanto sentimiento y hay tanto donde buscar y tanto donde resguardarse o con lo que expresarse, que viene fantástico. Y en esta obra, que es tanto del alma, tanto del dolor, desde el corazón, hay temas musicales maravillosos que ha compuesto Pedro Calero, y canta Celia Romero y canta Chiqui de Quintana, que son los cantadores que me acompañan en la obra, y la verdad es que es estremecedor escucharlos cantar lo que cantan, las barbaries que cantan y el dolor que puede llegar a sentir o puedo llegar a sentir bailando esos temas.
¿El público sabe la obra a la que va a ver cuando sale del teatro? ¿Cuál es el sentimiento?
El sentimiento, la verdad, primero es reflexión absoluta, porque yo la pregunta se la dejo al público, como diciéndole yo a ellos, yo ya no tengo nada que hacer, no tengo solución, pero para vosotras y vosotros es demasiado tarde. Entonces dejo la pregunta, la dejo en el aire. Y ellos, después de haber llorado una hora y haber sentido una hora...
Sí, un dolor, las lágrimas desde el escenario.
Sí. Es duro. Esta semana he estado en la MAE, en Cáceres, y había en el Gran Teatro un silencio abismal, imponía, se transportaba el silencio de escena. Es horroroso, como tú ves a la gente conmocionada, sientes el suspiro de la gente, ves a la gente limpiarse las lágrimas, y eso todavía te hace sentir peor de lo que ya te sientes dentro.
Pero también te dará fuerza, ¿no? Porque estás llegando.
Sí, me encanta llegar, me encanta que la gente se dé cuenta que realmente tenemos que hacer algo, es que hay que hacer algo. No sé a dónde tenemos que dirigirnos, no sé si las autoridades hacen todo lo posible o están haciendo todo lo posible, pero esto no puede seguir así. No pueden pagar inocentes por esto.
¿Creéis que este tipo de funciones tendrían que estar en muchas más salas? Este tipo de teatro que también educa, que también conciencia en todo lo que tiene que ver con la igualdad.
Creo que sí, debería de visibilizarse en muchísimas salas, porque yo cuando empezamos a fraguar la obra, que hace casi 3 años, yo quería sobre todo acercar al público joven al teatro, que es el que más trabajo le cuesta de ir. Mi herramienta es el flamenco, yo soy bailadora antes que actriz. El flamenco es muy desconocido, entonces, claro, es muy, muy difícil. ¿Cómo hacerlo? Yo quería montar esta obra, a mí me decía Fernando y me decía el director, pero ¿por qué esta veo? Lo necesito, yo necesitaba dar visibilidad a esta obra. Tengo casos cercanos. Y son cosas muy dolorosas la que se traga una familia que está sufriendo este tipo de violencia por todo lo que pasa, por todo lo que ese cuerpo lleva a suceder, y esas criaturas llegan a pasar, y niños que al final son niños víctimas de bullying, porque son niños que no tienen autoestima ninguna, son niños que se encierran en sí solos, porque si tu padre, que es tu referente, te maltrata de esa manera, te machaca, te hunde de esa manera, la gente, ¿qué va a hacer por ti? es lo que llegan a pensar esas criaturas. Entonces pienso que este tipo de obra debería estar en institutos, debería estar en otro tipo de circuitos y visibilizar realmente qué estamos haciendo con la sociedad. ¿Por qué estamos en este punto? ¿Por qué no ponemos freno a esto?
Estamos llegando al final de esta entrevista y yo tengo siempre un test final, una tarea pendiente que tenga el teatro para seguir educando en igualdad y también una conquista, algo que ya se haya logrado.
Bueno, una tarea pendiente es seguir apostando por estos temas que están al día, el bullying, el maltrato, en todo su contexto, no vicario en general. Temas que no nos atrevemos a ponerle nombre y apellido, como yo digo, pero sí que hay que darle visibilidad a eso. Seguir apostando con las artes escénicas nos ayudan, es una herramienta para que el público se dé cuenta de muchas cosas que a veces en televisión pasan desapercibidas.
Y una conquista.
Y una conquista. Yo me doy por satisfecha, muy contentísima con todo lo que hemos conseguido, con la reacción del público, con la aceptación que tiene la obra, con las fechas que estamos cerrando y con lo que la gente me dice cuando acaba la obra. Entonces estoy feliz con lo que hemos conseguido.
Vayan a ver Saturnos y Medeas el 26 de este mes en Monasterio, el 29 en Don Benito.
Sí.
Gracias, Manuela, por haber estado
con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.
Por tus palabras.
Un placer.
Nuestra conquista de la semana nos lleva hasta Estados Unidos porque se ha aprobado la ley que exige publicar los documentos de la investigación de Jeffrey Epstein sobre agresión sexual. Una aprobación que las víctimas aplauden como una victoria porque de esos documentos saldrá, dicen, la verdad de esas agresiones sexuales y se conocerá a los culpables. El presidente de Estados Unidos ha dado su visto bueno para liberar esos documentos y ahora el Departamento de Justicia tiene 30 días para difundir los archivos. Es una conquista para la transparencia y la reparación de las víctimas. Arrancamos nuestros titulares igualitarios con Carlos Gata. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luz Carmen.
Comenzamos con una condena en nuestra región por violencia sexual.
Una condena a 7 años de prisión para 2 hombres, primos entre sí, por abusar sexualmente de una amiga. Los hechos ocurrieron en marzo de 2021. La Audiencia Provincial de Badajoz considera los hechos probados y el juez les impone además una indemnización de 20.000 euros a la víctima.
No dejamos la violencia contra las mujeres porque en Murcia ha habido un asesinato machista.
Una mujer fue asesinada en la pedanía murciana de San José de la Montaña a manos de su pareja, que ya ha sido detenida por la Policía Nacional.
La víctima había pedido ayuda en 3 ocasiones a través de denuncia.
Sí, había denunciado a su pareja por violencia de género en 2008, 2017 y 2018. En este momento no existía ninguna orden de alejamiento en vigor. Con ella son ya 39 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en 2025 y 1.334 desde 2003.
Si estás en una situación de violencia o crees que puedes estarlo, no dudes. Llama. Te van a ayudar. Puedes escribir a la dirección de correo electrónico 016-online@igualdad.gov.es. Es directa y confidencial.
Unos datos que hacen más que nunca que las reivindicaciones del 25N tengan sentido.
Por eso se ponen en marcha campañas de sensibilización contra la violencia de género. Es el caso del Ayuntamiento de Mérida. Además, ha desplegado vallas publicitarias con el lema Mérida con la verdad para mostrar el compromiso de la ciudad y recordar a las víctimas. Habrá también formaciones sobre violencia de género en centros educativos y un podcast sobre territorio e igualdad en el que participa la forense María Ibáñez.
Es que los datos preocupan, dice la OMS, que la Organización Mundial de la Salud, que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia de pareja o sexual.
Y por ello, las instituciones celebran actos de concienciación durante toda la semana. Por ejemplo, en la Casa de la Mujer y el Menor de Badajoz, el lunes 24 de noviembre se celebra una charla sobre salud mental y violencia de género en colaboración con FEAFES.
Y el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz también tendrá una charla coloquio a cargo de Sonsoles Castro, que abordará las claves para la atención a las víctimas de violencia de género en consulta.
Precisamente, el lema dentro de la campaña del Ayuntamiento de Badajoz es «Cuéntaselo a tu médica o médico». Quiere incentivar la confianza de las mujeres en el personal médico para que cuenten la violencia que puedan estar sufriendo y poder activar los protocolos de denuncia.
En Badajoz también hay programado teatro de denuncia.
En el López de Ayala se podrá ver el martes 25 a las 7 de la tarde El Buen Hijo, una coproducción de Territorio Violeta y Clásicos Contemporáneos dirigida por Cecilia Gueijo, que denuncia la violencia sexual y su negación por parte de los agresores.
En Almendralejo se puede visitar una exposición con motivo del 25N.
En el Centro Cívico se va a acoger la exposición Miradas, organizada por FEAFES, que se podrá visitar la próxima semana.
El 27 de noviembre en Mérida, el Centro Cultural Alcazaba acogerá el encuentro Bolivia.
Lo organiza la Asociación de Mujeres Malvaluna con Alianza por la Solidaridad. Allí se hablará de mujeres emprendedoras que suman experiencias de solidaridad.
En Domenito se va a celebrar el tercer congreso para la erradicación de la violencia de género.
Será los días 26 y 27 de noviembre en la Casa de la Cultura de Domenito. En esta ocasión se va a dedicar a la violencia vicaria e institucional y la violencia digital.
Actos y programaciones de cara al 25N que se basan en las desigualdades que soportan las mujeres, desigualdades machistas.
Unas desigualdades que observamos en las relaciones también en redes sociales. Fíjense, el contenido neomachista tiene 100 veces más me gusta que el feminista, según un estudio que ha publicado el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales.
¿Tenemos cifras de esas interacciones, de esos me gusta?
Pues en concreto, el contenido neomachista sumaría cerca de 5 millones de visualizaciones y me gusta, mientras que el segundo grupo, el de los mensajes feministas, apenas 52.000.
El contenido neomachista ha sido investigado por la Universidad de Barcelona.
Y considera que es un pensamiento que despliega una estrategia para difundir la idea de que el feminismo se ha pasado y victimiza a los hombres, un discurso que tiene un papel central en la vida digital.
Unos pensamientos machistas contra los que se luchan desde las instituciones es el caso de la delegación del Gobierno en Extremadura con sus premios Menina 2025.
Que este año han recaído en la Fundación Mujeres, el juez Rafael Estévez y la que fuera responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Carmen Fraire.
Yo creo que la atención a las víctimas de violencia de género ha ido evolucionando para mejor. A veces ellas no pueden denunciar por muchísimas razones y creo que tiene que haber una conciencia social, por lo menos para acudir a los servicios especializados que tenemos.
Los jueces no desmerecemos en absoluto nuestra imparcialidad, en nuestra independencia, en nuestra neutralidad, por el hecho de que apostemos decididamente a favor de la víctima. Una vez que hemos puesto la sentencia, reconfortar a la víctima, tenderle la mano y hacer que el aparato judicial sea algo mucho más confortable para ella.
Tenemos unas percepciones tan estereotipadas. Hay un retroceso, por eso decía, de la fragilidad de todos los derechos conseguidos, de todo ese esfuerzo que históricamente las mujeres, la sociedad, las instituciones han hecho, pues no podemos decaer en ello.
Reconocen la labor de personas, instituciones y colectivos que destacan por su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género.
Hablamos ahora de acoso sexual a sanitarias.
El sindicato de enfermería SATSE ha hecho una encuesta a más de 7.000 trabajadoras y los resultados son preocupantes. Casi la mitad de las enfermeras y fisioterapeutas de nuestro país reconoce haber sufrido comentarios o chistes sexistas y ofensivos. Un tercio ha visto cómo invadían su espacio personal.
El marido de una paciente me siguió durante días al salir de trabajar para invitarme a cenar. Un paciente veía contenido sexual mientras le ponía la medicación. Un superior en una guardia intentó besarme y mantener relaciones conmigo. No volví a hacer guardias para no tener que verlo. Se acercó mucho por detrás haciéndose el tonto, pero tenía una erección.
Precisamente para acordar el procedimiento común de acreditación de las situaciones de violencias sexuales se ha reunido la Conferencia Sectorial de Igualdad esta semana.
En la reunión mantenida entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas se ha aprobado el procedimiento básico común para llevar a cabo la acreditación con efectos administrativos de las situaciones de violencias sexuales.
Estas acreditaciones están contempladas en la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual.
Lo que facilitará es el acceso de las víctimas de violencias sexuales a todos los derechos, recursos y servicios reconocidos en la normativa estatal, dando cumplimiento además a los requerimientos tanto del Convenio de Estambul como del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Y para la formación de los profesionales implicados en la violencia contra las mujeres se ha puesto en marcha un programa.
La delegación del Gobierno contra la violencia de género ha comenzado la tercera edición del programa formativo en prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Los cursos son gratuitos y online y están disponibles hasta el 12 de mayo de 2026.
Miramos ahora una efeméride. Esta semana se cumplían 50 años desde que terminó el franquismo y es buen momento para recordar lo avanzado desde entonces en nuestro país con respecto a los derechos de las mujeres.
Pues hace 50 años las mujeres en nuestro país no podían ser contratadas sin el permiso de su marido, no podían divorciarse, ni acceder al aborto, ni tomar anticonceptivos, no podían tampoco ejercer la patria potestad sobre sus hijos, ni recibir educación que no estuviera centrada en las tareas domésticas o en la maternidad.
Parece que son derechos que nos suenan lejanos, pero no hace tanto que no los teníamos. Fue una cacereña la que propició la eliminación del permiso marital.
María Tello fue la creadora en 1971 de la Asociación de Mujeres Juristas que consiguió abolir el permiso marital en 1975.
Y terminamos mirando a los medios de comunicación porque el Observatorio del Periodismo Machista saca datos.
Se trata de una iniciativa de la Universidad del País Vasco, la Asociación de Mujeres Periodistas Picara Magazine y las comunicadoras 8M. Desde sus inicios han publicado 195 casos de coberturas machistas de medios de comunicación y una mayoría de estas informaciones, el 43%, minimizan o romantizan la violencia de género. Le siguen los titulares que cosifican a las mujeres y hacen énfasis en lo superficial, un 16%, y los que culpabilizan a la víctima, un 11%.
Medios de comunicación que son herramientas para transformar la realidad, tanto que esta semana hemos conocido el despido de un colaborador de una televisión nacional por violencia de género.
Hablamos de Alessandro Lecchio, que ha sido despedido después de que la cadena en la que trabajaba comprobara que había una sentencia en su contra en la que se certificaba que había maltratado a Antonia Delate.
Una decisión de despido que se ha traducido como una forma de reconocimiento de la violencia machista en la cultura popular. Con esta reflexión cerramos nuestros titulares igualitarios. Gracias, Carlos. Buen fin de semana.
Gracias a ti. Buen fin de semana.
Las primeras.
Hoy en Las Primeras les presentamos a una extremeña que se subió a las tablas durante toda su vida. No lo tuvo fácil porque el contexto del siglo XIX no era proclive para que las mujeres fueran actrices. Aún así, Balbina Valverde Durán consiguió convertirse en una actriz reconocida en toda España.
En el siglo XIX el teatro era un terreno dominado por los hombres, porque la sociedad no veía con buenos ojos que las mujeres aspirasen a ocupar el lugar de ellos. Aún así, y en este contexto, una pacense se abrió camino en el mundo del teatro. Balbina Valverde Durán nació en Badajoz en 1840. Una década después, moriría su padre y se trasladó con su familia a Madrid, donde ingresó en el conservatorio y fue alumna de José Luna y Julián Romea. Se llegó a convertir en la mejor actriz cómica de su época. Estrenó más de 350 obras y fue una de las actrices favoritas para autores como Emilia Pardo Bazán, que escribió para ella el monólogo El vestido de boda. En 1880 inauguró el Teatro Lara, donde estuvo 27 años, hasta poco antes de su muerte. Balbina Valverde consiguió que la mujer fuera protagonista sobre el escenario y como figura pública.
Y terminamos iguales con recomendación que el 25N se luche y se alce la voz contra la violencia contra las mujeres en cada rincón de Extremadura, porque en cada pueblo, en cada ciudad habrá marchas por el 25N para reivindicar los derechos de las mujeres y gritar contra las violencias machistas. Así nos vamos. Ya saben que si quieren volver a escucharnos, cualquiera de nuestros programas pueden hacerlo en la web y en la aplicación para móvil de Canal Extremadura. Nos escuchamos la semana que viene y recuerden que será iguales o no será.